12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos datos para el empleo en nuestro país. La EPA del segundo trimestre nos muestra una reducción del paro en más de 365.000 personas. Superamos ya los 21 millones de ocupados. Son meses marcados por las contrataciones de Semana Santa y por la campaña de verano. De hecho, casi el 100% de los empleos creados entre abril y junio se dieron en el sector servicios. Marcel Janssen es investigador de la Fundación de Estudios de Economía.
La estacionalidad y la rotación siguen siendo parte del mercado laboral. Más o menos la mitad del crecimiento del empleo se debe a efectos estacionales. Está concentrado en el sector de servicios, muchos de los cuales vinculados al turismo.
El Partido Popular sigue cerrando filas sobre el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del partido, a la vez que el presidente de los populares seguirá buscando apoyos para presentarse a la investidura, lo mismo que Pedro Sánchez, que también estará negociando con el prófugo Carles Puigdemont, pese a la dificultad de sacar adelante su investidura. En esta situación, el expresidente catalán vuelve a estar en el centro de todo y no solamente por cuestiones políticas. El juez instructor del procés, Pablo Llarena, no cursará una euroorden de detención contra él hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida sobre el recurso que él va a presentar para que cautelarmente le devuelvan la inmunidad por ser eurodiputado. Algo que seguro va a demorar los plazos, Patricia Rossetti.
Puigdemont tiene de plazo hasta el 15 de septiembre para presentar un recurso sobre la retirada de su inmunidad y Llarena queda por presentadas las peticiones de la Fiscalía y de Vox para reactivar las órdenes de detención y entrega. No lo hará hasta que el Tribunal de Luxemburgo se pronuncie sobre posibles medidas cautelares. No tiene sentido reactivarlas y que a continuación queden paralizadas. Se interrumpiría la tramitación internacional. Si Puigdemont no recurre o el Tribunal Europeo rechaza las medidas cautelares, entonces se reactivará la euroorden con antelación suficiente. El plazo máximo para resolver cualquier reclamación de entrega es de 3 meses. Recuerda Llarena.
Y faltan médicos en las cárceles españolas. El 64% de las plazas están todavía sin cubrir, según los sindicatos. Hay un problema generacional y los sanitarios más jóvenes no solicitan plaza en las prisiones. Una realidad que puede traer consigo brotes de tuberculosis y otras enfermedades. Xavi Lasso.
La salud de los internos no es mala, pero podría ir empeorando con el tiempo, o eso aseguran los sindicatos. Más de un 70% de los presos han tenido problemas con la drogadicción y eso conlleva una serie de medidas que no se tomarían en la sanidad pública de forma habitual. José Joaquín Antón es el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria.
Llevamos 20 años diciéndoles, señores, esto va a pasar, esto va a ocurrir, esto va a llegar, y a pesar de eso nadie ha puesto nada para que esto no llegue a ocurrir y no lleguemos a la situación en la que estamos.
Los recién graduados del MIR optan por otras ofertas antes que irse a una prisión a trabajar. Y en estos momentos el ratio es de un médico por cada 200 presos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Victoria del Real Madrid y derrota del Barça esta madrugada y en una hora será el turno para el Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Primer ensayo para los de Simeone, la gira asiática que podría estrenar alguno de los fichajes al Gomar.
En menos de una hora arrancará el primer partido para el Atlético de Madrid en su gira asiática. Lo hará ante un combinado de jugadores de la liga coreana y será el primer test para los nuevos jugadores como Azpilicueta, Soyuncu, Mourinho y Javi Galán. Joao Félix se retiró con molestias del entrenamiento de ayer, por lo que será baja para el partido de hoy, así que todo apunta a que Morata compartirá delantera con Griezmann. Menos de una hora para que el Atleti ponga la máquina a funcionar.
De la madrugada destacamos el primer partido de pretemporada del Barça con derrota 5-3 ante el Arsenal. El Real Madrid por su parte sigue invicto en esta gira tras el 0-2 ante el Manchester United. Ya a esta hora estamos muy pendientes del Mundial de Waterpolo porque la selección española masculina está peleando por un billete para la final, Ángel García.
Y mejores noticias imposible porque acaba de empezar el tercer periodo de los cuatro que conforman estas semifinales ante Hungría y vamos 4-7 arriba. Íbamos perdiendo 4-3 y a partir de ahí han aparecido los brazos de los españoles, de Munarriz, de Perrone, ahora de Sanahuja, así que 7-4 mandando la actual campeona del mundo, que es España, para meterse en la gran final. Queda cuarto y medio.
Gracias, Ángel. Siguiendo con los mundiales de natación, a las 2 nos citamos con Hugo González, que va a pelear también por las medallas en los 200 metros estilos.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues vamos camino de las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE, como ha dicho Pilar García Muñiz, y nos queda por delante una hora para recorrer, y hoy nunca mejor dicho. Porque
quizá te pase como a mí. Bueno, yo en mi caso además soy un enamorado de ello, pero ves un coche clásico por la calle y es imposible no mirar, te alegra verlo y dices eso de, mira, un 600, un R5, coches con los que nos íbamos de vacaciones, un 124, un 1430, como la familia Alcaide, que allá por el año 71 lograban que sus 600 les llevara a todos y eran 21.
No, no es la salida del colegio. Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos, que se dispone a marchar de vacaciones. El coche no es precisamente un caraván gigante. ¿Cómo se las arreglarán para meterse todos en él?
Bueno, ya sabes cómo las arreglamos siempre. Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos 3 viajes y así llevamos toda la familia.
Madre mía, en 3 viajes... En 3 viajes y en un 600, y le parecía además poco.
Bueno, pero es que se metían 7 en cada viaje en el 600.
A eso voy.
Tiene mérito.
Que ves ahora el 600 y dices, pero ¿cómo puede ser?
Ojo, es curioso, John. Bueno, lo primero, buenas tardes, que no te he saludado.
Muy buenas.
Porque es verdad, es que ves ahora el 600, te da un poquito de nostalgia. Es que precisamente este fin de semana yo iba por carretera y me encontré un 600 y dije, ¿cómo podía viajar ahí una familia entera?
Y no
si
te
es
digo
que como
mini.
Mucho, eso es, claro. Como mucho que habían 4 personas. ¿No? Pues fíjate, aquí se metían 7.
Efectivamente, pero bueno.
Pues mira.
Es lo que tiene. El lunes además se cumplen 40 años desde que el último Seat salió de una cadena de fabricación, por cierto.
Sí, un coche que bueno, marcó toda una época, igual que el Renault 4, el 4 latas, o el 2 caballos, o el Ford Fiesta, que mira, después de algo más de 40 años, justo se dejó de fabricar el mes pasado. John, yo sé que tienes un coche que también tiene ya unos cuantos trienios. Un escarabajo, ¿no? Del 75.
Sí, es un escarabajo descapotable, un Karmann, además, que es el diseño que hizo un ingeniero que se llama Karmann para la Porsche, para, en este caso, que era la fábrica o el creador del escarabajo, que es de la misma cabeza nació todo. Y sí, el mío es pues eso, aún no es vehículo histórico, fíjate, tiene matrícula Madrid, aunque lo compré en Bilbao, cosas que pasan curiosas, pero eso lleva un trámite que estoy esperando unos meses para hacerlo, porque probablemente a finales de año, comienzos del que viene, se apruebe un nuevo reglamento con el que será más barato el trámite y también más ágil, porque ahora es un poco farragoso. Cuesta unos 800 euros como poco hacerlo y pasará a ser entre 80 y 90 euros y, como te digo, además más rápido. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, de cómo se puede conseguir esa categoría de vehículo histórico si tienes un coche clásico, que antes era simplemente llamado antiguo, y si te merece la pena hacerlo.
Bueno, yo tengo mi coche, tiene 16 años. No sé si entra en la categoría de histórico. Yo creo que no entra en la categoría de antiguo.
Bueno, dale tiempo.
Pero bueno, eso es. Oye, si aguanta, igual llega a la categoría de histórico. Porque mira, la primera condición, John, es para que un coche sea considerado como histórico es que tenga más de 30 años. O que tenga un interés o una singularidad especial, como que fuera de alguien relevante o que participara en un hecho histórico. Otro requisito también importante es que no puedes haber hecho cambios en sus componentes principales, que no puedes haber tuneado el coche, ¿eh? Que no le hayas cambiado el motor o los frenos o la carrocería, por ejemplo. Entre las ventajas que tiene la calificación de vehículo histórico está que pagas menos en el impuesto de circulación, algunos municipios lo reducen hasta la mitad incluso. Además, puedes dejar pasar hasta 5 años entre las ITVs y los seguros de estos coches suelen ser algo más baratos.
Con el nuevo reglamento se pretende que haya más vehículos históricos en nuestro país, porque ahora hay 48.000, poquísimos en comparación a los 400.000 que hay en Francia o los 600.000 de Alemania. Pero el caso es, ¿merece la pena o no pedir esta categoría si tenemos un coche clásico, antiguo? Para responder a esta pregunta, yo te digo que sí, pero te lo va a decir mucho mejor José Alfredo Álvarez, presidente del Veteran Car Club. José Alfredo, lo primero por curiosidad.
Hola, buenos días.
¿Qué coche o coches tienes? Dime uno, porque lo mismo tienes varios.
Pues todo amante del vehículo antiguo, como es el caso nuestro, es el caso de los socios de nuestro club, el Veteran Car Club de España, que nos estamos casi de celebración todavía porque el año pasado fue nuestro 60 aniversario. En todos los socios del club, bueno, pues hay socios con un coche, con dos, con varios, pero somos verdaderos amantes de los vehículos. En nuestro caso, vehículos de los años 30 y 40, sobre todo.
Bien, o sea, muy antiguos.
Son joyas.
Sí, de preguerra, por decirlo así. Coches muy antiguos.
Casi centenarios.
Sí.
Exactamente, incluso el año pasado participamos en un evento organizado por FEBA, que era para coches exclusivos de 100 años. O sea, Nuestro club es el pionero en este tipo de eventos.
José Alfredo, vale. Si tenemos un coche de más de 30 años, ¿nos sale rentable pedir esa categoría de vehículo histórico?
Sí, es rentable. Como decías anteriormente, o sea, hay compañías especializadas en asegurar este tipo de vehículos que bueno, tienen unos costes muy reducidos. Hay ayuntamientos que conceden la exención del 100% en los impuestos municipales. Y luego el tema de ITV es hay, según la edad del vehículo, hay coches que se pasan cada 3, cada 4, cada 5 años. Sí es interesante ahora mismo el catalogar y matricular un vehículo como histórico. Más aún en el caso de Madrid, porque ahora, por ejemplo, en Madrid, con un vehículo histórico, puedes circular por el centro de Madrid, y si no, pues no puedes circular.
Claro,
este año hemos hecho un evento que hemos metido 30 vehículos anteriores a 1930 en el Parque del Retiro. O sea, el Ayuntamiento de Madrid nos ha autorizado a meterlos porque eran vehículos catalogados como históricos y que sí podían circular por el centro de Madrid.
Es que además, fíjate, Pilar, ayer contábamos la noticia, de cada 10 vehículos en España no ha pasado la ITV. Y no son precisamente los clásicos y los históricos, que están muy cuidados, muy mimados, y en muchas ocasiones, en tema de humos y todas estas cosas, están mucho mejor que algunos de los que son aparentemente actuales. Que quede claro eso, ¿eh? Pero ¿cuál es el problema de la actual legislación, Alfredo?
El problema es que, bueno, pues ahora mismo a lo mejor el proceso es un poco más lento, pero bueno, con todo y con eso se han conseguido conservar vehículos y recuperar vehículos que estaban sin matrícula, que estaban en un granero, que estaban abandonados en un garaje, se han conseguido poder matricular y poder disfrutar y volverlos a la vida y poder pasear con ellos. Una de las misiones de nuestro club es eso, conservar, proteger y promover nuestro patrimonio histórico-cultural. Entonces, todo vehículo antiguo, pues para nosotros es merecedor de que vuelva a la vida, de que se pueda disfrutar de él y que podamos mostrárselo a los demás ciudadanos, a turistas y demás, lo que fue la historia y los inicios de la industria del automóvil.
Pues José Alfredo Álvarez, presidente del Veteran Car Club, gracias por haber estado con nosotros y por habernos aclarado algunos temas, sobre todo a la gente que quizá tiene un coche de esas características y no había pensado en esta alternativa. Gracias y un abrazo.
Sí, es interesante el poderlo.
Pues muchísimas gracias, José Alfredo. Un abrazo. Fíjate, Pilar, antes comentábamos lo complicado que era ver un vehículo clásico, histórico por la calle, pero nuestro siguiente invitado le sucede todo lo contrario, porque vive rodeado de ellos. Luis Miguel Mata es el director del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca. Ahí es nada, qué gozada. Luis Miguel, ¿ustedes también ayudan en los trámites a quienes quieren pedir la categoría de vehículo histórico? Para ir muy a lo concreto, pero ¿cuáles son esas revisiones que nos harían falta? Por ejemplo, oiga, ya que yo tengo mi escarabajo del 75, mi Karman, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Buenos días a todos y un placer estar con vosotros en antena. Bueno, pues el Museo de Historia de Automoción de Salamanca, como bien dices, ayuda en su objetivo fundamental de esta fundación, que es preservar el patrimonio automovilístico español. Y lo hace de la mejor forma que se puede hacer, siendo laboratorio acreditado por la Junta de Castilla y León de vehículos históricos. Por nosotros ya han pasado más de 1,000 vehículos que han sido declarados como históricos y ya se han mencionado las exigencias que tiene a día de hoy, no con el nuevo Real Decreto que en breve pues parece que ya será aprobado, ¿no? Es esa exigencia de que tenga 30 años, que conserve la originalidad de las piezas o que si ha habido alguna modificación sea utilizando piezas de aquel momento y que esté en un estado de conservación lógicamente aceptable, ¿no? Con esos requisitos pues se consigue en muy poco tiempo. En nuestro caso pues gracias a al trabajo de la sección de industria de Castilla y León, que nos permite casi en una semana, 10 días, tener catalogado un vehículo como histórico, pues es fácil y además disfruta, como ya he mencionado, del Veteran Club, pues de ventajas como esas que ha mencionado, de la exención, de un menor pago en el impuesto de circulación, de tracción mecánica de vehículos o un ahorro también, como no podía ser menos, en los seguros. Pero para nosotros lo más importante es algo que no se ve y es un valor añadido que ese vehículo pasa a tener después de ser declarado como tal, como histórico.
¿Se le pone una matrícula especial?
Tiene dos matrículas. Tiene una matrícula H con un número y unas letras, y luego puede mantener también la matrícula inicial con una placa redonda, circular, amarilla, con las iniciales VH que se coloca en la parte trasera del vehículo. O sea que puede utilizar con esas dos matrículas, aunque últimamente la DGT ha remitido una carta pues diciendo que es mejor que utilice su matrícula original con la placa de VH.
Interesante este último dato, porque me lo preguntaba ayer precisamente un amigo. Bueno, ¿cuáles son los tres vehículos históricos que para ustedes son absolutamente únicos de esos que tienen en esa maravilla de museo?
Es que es difícil, tenemos más de 150, entonces pues es muy complicado. Pero mira, el primero, ese lo tenemos todos, claro. Mira, tenemos un Hispano-Suiza 3040 de 1919, que es el único vehículo declarado patrimonio histórico-artístico en este país. Antes, ahora bien, de interés cultural, ¿no? Luego ya se declaró otro 4-4 en Valladolid, pero es el coche más importante que tenemos en España, ¿no? Y tenemos el privilegio de tenerlo aquí y perteneciente, eso sí, a la colección de la Dirección General de Tráfico, que generosamente nos lo permite mostrar a todos los que visitan este museo. Está a la entrada del museo, está en un estado totalmente original y es una pieza única de valor incalculable. A partir de ahí, pues ahí ya entra el gusto de cada cual, ¿no? A mí me parece fantástico los otros Hispano-Suiza que tenemos, me parece, un Mercury que tenemos también, pues muy bello, un Cadillac, y luego, pues ¿por qué no, no? Esos coches populares que ayudaron en este país a promover la automoción, ¿no? Como puede ser, pues un Renault 4-4 o puede ser un Seat 600, todos tienen una belleza y sobre todo todos tienen una historia. Y ya dejamos atrás, si quieres, los coches que pertenecieron a personajes ilustres, ¿no? Y estoy pensando, pues, en el Jaguar de Camilo José Cela, que a su fallecimiento su secretario tuvo la gentileza de traérnoslo en persona para que quede siempre aquí en el museo recordando a nuestro premio Nobel.
¿Es en el que salía en aquel anuncio famoso?
No, era uno más moderno, el último que utilizó hasta sus últimos días, pero igual nos contaba el secretario que a bordo de él pues iba tomando notas en sus viajes para llevar a cabo esas novelas que tanto nos han gustado siempre.
Qué bueno.
Sí, para que veas. Todo hay que decirlo, y yo lo voy a subrayar, los que tenemos coches de esas características generalmente nos solemos asociar. En mi caso yo estoy con la gente del Automóvil Clásico de Euskadi, que hace, y con la gente de Retromóvil en Erandio, y es que al final, Pilar, y lo sabe muy bien Luis Miguel Mata, necesitas también apoyarte en otras personas que tienen las mismas vicisitudes que tú, porque a veces vas a pasar una ITV y te viene un chaval joven que no ha visto jamás ese coche y te pregunta, como me preguntó a mí, ¿dónde tienes el agua? Y le digo, no, esto va por aire. ¿Verdad, Luis Miguel?
Sí, lógicamente, como todo, ¿no? Yo creo que los clubs que hay en Salamanca, que hay en España y en cada provincia, en cada ciudad, pues ayudan a esto que estamos comentando, ¿no? A promover esta afición por el vehículo clásico, y además pues es importante porque, igual que ya habéis mencionado antes a FEBA, pues son organismos, instituciones que pueden ayudar en la preservación de este tipo de vehículos.
Pues Luis Miguel Mata, director del Museo de Historia de Automoción de Salamanca, gracias, y nos vemos en la carretera con nuestras viejas, amadas y maravillosas joyas. Un abrazo.
Venga, os esperamos a todos. Un abrazo.
Gracias.
Yo cuando quieras te llevo descapotada, Pilar, a donde quieras, ¿vale?
Oye, pues sí, me parece un planazo.
Pues venga, monta, que
de
te llevo.
De momento, a tu copa más cercana.
Ahí estamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, el Corte Inglés.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando toda la mañana, nos llegan buenas noticias en el ámbito laboral para nuestra región. Y es que el paro ha bajado en la Comunidad de Madrid en 49.900 personas durante el segundo trimestre del año. Cifra muy importante, Gloria López Navas.
Sí, esto quiere decir que de abril a junio y se han creado 77.300 puestos de trabajo, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al periodo anterior. Y lo mejor de todo es que en términos anuales el paro en la Comunidad de Madrid ha bajado en 17.100 madrileños, es decir, un 4,6%, ya que se han creado 70.700 empleos. Pero si hay un colectivo especialmente beneficiado por estos buenos datos, ese es el de los jóvenes. Una tendencia que continúa este verano gracias a las muchas posibilidades que ofrecen las vacaciones. Fernando, por ejemplo, es un madrileño que en vez de aprovechar el verano para descansar, ha preferido sacarse un dinero extra.
Yo estoy trabajando este verano de socorrista en un campamento con niños para poder pagarme el máster de psicología que estoy cursando y llevo desde junio trabajando aquí y la verdad es que es una buena ayuda para los jóvenes que necesitamos un dinerillo extra para poder pagar los estudios y demás.
Pero no es la única buena cifra laboral que hemos conocido hoy, John. También hemos descubierto que Madrid, fíjate, es de las comunidades autónomas donde menos faltamos al trabajo. Enseguida vamos a hablar con Javier de Cominges, abogado laborista, para que nos explique a qué se debe que tengamos menos absentismo laboral que otras comunidades.
Interesante pregunta. Vete preparando, además, porque el calor está volviendo poco a poco a la región, ¿eh?
Y lo vamos a notar sobre todo, John, por las noches, ya que son las temperaturas nocturnas las que van a subir a partir de este jueves. Por el día, sin embargo, vamos a seguir disfrutando de unos valores muy similares a los de estos días, con termómetros que no van a sobrepasar los 35 grados en ningún punto de la región.
Bueno, ahora es el momento de acercarnos a la DGT para saber cómo están las calles y carreteras de Madrid. Mira, quien está currando, todavía no está de vacaciones, es Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, John. Pues aquí estamos los dos mano a mano. Pues a esta hora, situación muy tranquila en la red de carreteras de la comunidad, sin retenciones ni en las entradas ni en las salidas. Pero lo que sí van a encontrar complicado es la M40, a la altura de Coslada, en sentido A2, pero en el resto de vías, momento muy tranquilo.
Pues muchas gracias, Patricia. Continuamos porque aunque los datos de desempleo nos han dado una alegría hoy en Madrid, lo cierto es que sigue habiendo en nuestra región 349.200 personas buscando trabajo y sus respectivas familias también, pues con esas circunstancias. Esto se traduce en que este año, por ejemplo, uno de cada tres españoles no puede permitirse pagar ni una sola semana de vacaciones, pero es que tampoco puede hacer frente, y esto sí que es gordo, a gastos imprevistos, ¿verdad, Gloria López Navas?
Sí, John, y es que las deudas son un lastre cada vez más difícil de llevar para muchas personas y familias. Afortunadamente, la ley ofrece auxilio a quienes no pueden hacerles frente, permitiendo cancelarlas hasta en su totalidad.
Sandra López Montero es directora de asesoría DeudaFix, un despacho que ayuda a quienes tienen deudas a poner fin precisamente a las mismas. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo funciona este procedimiento?
Hola, buenas tardes.
Hola.
Pues bueno, nuestro ámbito de especialización, como decíais aquí en DeudaFix, es la ley de segunda oportunidad. Es un procedimiento legal que logra cancelar hasta el 100% de las deudas, permitiendo a quien se somete pues obtener un alivio financiero muy eficaz. Para poderlo llevar a cabo, el deudor solo tiene que cumplir unos requisitos que por lo general son sencillos. Entre otros está no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, vivir aquí en España, no poder hacer frente a las cuotas mensuales impuestas por las entidades bancarias y tener menos de 5 millones de euros de deuda.
Y Sandra, cuéntanos, ¿cuál es la pretensión de esta ley?
Pues la pretensión es, primero, causar un beneficio enorme para el deudor, pero también para el país. Para el deudor, porque se ve de nuevo libre ante estos procedimientos de deuda, y porque en DeudaFix vemos que cada vez muchas personas nos llaman cada día porque, habiendo intentado llegar a acuerdos con las entidades bancarias, todavía no los aceptan y se encuentran en una situación en la que les resulta imposible con sus ingresos hacer frente a los gastos básicos y pagar todas estas mensualidades, por lo que todos ellos tampoco logran contribuir económicamente al país. Y por lo tanto, sin este procedimiento, la economía sumergida podría verse acrecentada. Nuestra pretensión es dar voz y soluciones a quienes puedan estar escuchándonos y que necesiten ayuda frente a estas deudas. Un problema que sí tiene solución, pero que lamentablemente, debido a las connotaciones que la palabra deudor supone, pues muchas personas llevan este problema en soledad, no lo hablan. Y lo que sí me gustaría decirles es que hay luz detrás del lunes y que la ley sí les protege.
Pues sí. ¿Y cómo podemos contactaros?
Nuestros asesoramientos son 100% gratuitos y estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. En nuestros teléfonos 621-199-977 o al 919-492-222 marcando la extensión 1. También, claro, en nuestra página web, que es www.deudafix.es.
Pues muchas gracias, Sandra López Montero, directora de asesoría de Deudafix.
Gracias a vosotros.
Bueno, gracias, un abrazo. Ahora descubrimos por qué Madrid tiene una de las tasas de absentismo laboral más bajas, fíjate, de toda España.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Ya es aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En Alcampo, nuestros productos cultivamos lo bueno, cuidan el planeta y sus océanos, siendo respetuosos con el medio ambiente.
Y además están buenísimos.
Por eso, hasta el 1 de agosto, llévate malla de un kilo de mejillón por solo 2,69 euros la unidad.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que la Comunidad de Madrid es una de las regiones donde menos falta el trabajo? Unos datos que demuestran que los madrileños, o en Madrid, por ejemplo, la gente que trabaja en Madrid tiene una mayor dedicación y compromiso con nuestros puestos de trabajo. Gloria López Navas, tú y yo aquí estamos.
Aquí estamos, lo estamos demostrando, claro. Y se desprende también de un estudio realizado por Randstad que asegura que la tasa de absentismo laboral en la Comunidad de Madrid se sitúa en un 5,6%, lejos de otras comunidades como, por ejemplo, País Vasco, donde alcanza el 8,7%, Galicia con un 7,3% o Cantabria con un 7,2%.
Javier de Cominges es abogado laboralista en Ceres. Javier, fíjate, Madrid es una de las regiones donde más se teletrabaja. De hecho, en los últimos datos hablan de que uno de cada cuatro madrileños trabaja así. ¿Quizá el teletrabajo ayuda a que la gente falte menos a su puesto laboral?
Hola, muy buenas. Pues realmente sí. El teletrabajo, ¿no? Igual que las medidas que facilitan la conciliación, pues por ejemplo esa flexibilidad en la entrada y en la salida, lo que hacen es que los trabajadores y las trabajadoras estén más cómodas prestando servicios, puedan adaptar sus jornadas, ¿no? Y sus obligaciones personales y familiares, y que por lo tanto pues estén más motivadas y tengan pues ese mayor mantenimiento de la actividad, ¿no? Entonces es uno de los elementos que se barajan como medida clara para reducir el absentismo, sí, sí.
Claro, Javier, porque ¿cuáles son las causas más frecuentes por las que se produce este absentismo?
Claro, hay que distinguir dos tipos, ¿no? Uh-huh. Que es el absentismo justificado, es decir, sí, el que tiene una causa que lo pueda justificar y que por lo tanto no puede ser sancionado por parte de la empresa, y el injustificado. El justificado, el porcentaje más alto que existe son las bajas, la incapacidad temporal. Uh-huh. O sea, yo me acudo pues porque mi situación médica me lo impide, ¿no? Entonces, claro, ¿qué comunidades autónomas pueden tener una mayor baja por este porcentaje que es el más alto de los absentismos? Pues, por ejemplo, el que tenga un sector, ¿no?, de actividad económica que tenga menos siniestralidad, que pueda generar pues menos bajas, pues porque haya menos presión psicológica también en las bajas psicosociales que se puedan llegar a generar, uh-huh, o porque pues son trabajos pues menos fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la industria, sectores como la industria, por este tipo de enfermedades suelen tener bajas, pues mayor número de bajas, ¿no? Y otros sectores que son más suaves, más tecnológicos, suelen tener un menor absentismo, ¿no? Y luego, de las no justificadas, muchas veces es una falta de motivación, pues porque las condiciones son malas, el salario es bajo, no se ve una carrera profesional, ¿no?, dentro de esa empresa, y llega un momento y dices, pues mira, es que me da igual no acudir, ¿no? Hay una desvinculación absoluta pues con el proyecto y progreso de la empresa, y eso también genera el que se produzca un absentismo, en ese caso no justificado, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir o cómo se puede reducir? Pues mejorando las condiciones de prevención de riesgos, mejorando las condiciones de conciliación de la vida familiar, etcétera.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que los datos están ahí, ¿eh? Madrid de las que menos absentismo laboral tienen. Javier Cominges, abogado laboralista en Ceres, gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora continuamos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE, ya lo sabes. Hoy jueves también, como todos los días y hasta ahora, te cuento una historia. La de hoy, pues bueno, ya la has escuchado y es triste, pero es lo que es. No deja de ser una paradoja que alguien, para bien y para mal, tan auténtico, lograra su gran éxito con una canción que no era suya, que era robada a otro artista. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Este tema lo compuso y cantó Prince. Pero su manager, enfadado con él y gracias a cierto contrato que tenía por ahí, una cláusula, se lo robó y se lo dio a una poco conocida por entonces, Sinéad O'Connor. Nunca un robo ha sido tan exitoso en la música, porque la versión de la irlandesa tenía mucha más alma y fuerza emocional que la del estadounidense, y eso que hablamos del señor Prince. Pero ella tenía algo, y quizá ese algo es lo que le ha llevado a cantar tan bien, pero a llorar tanto y tan mal. Hay juguetes rotos. No es este el caso. Ella fue un juguete que nació destinado a ser infeliz y roto desde el principio. Tampoco es que fuera la suya una vida que otros no han tenido. Sí, sus padres se separaron cuando tenía 8 años y se fue a vivir con su padre. Una decisión que fue fácil, entre comillas, porque su madre era depresiva y se pasaba el día muy superada mentalmente, emocionalmente y llorando. El padre se casó por segunda vez con una mujer que se llamaba Viola. Dicen que era cariñosa, que era creyente y de cuya compañía pues disfrutaba mucho la niña Sinéad O'Connor. Pero creció y notaba que no era feliz. Tuvo una adolescencia más rebelde de lo habitual, con sus escándalos, alguna detención, broncas varias. Eso gustó a la gente cuando empezó a ser conocida y se llevaba lo de ser un antihéroe. Pero cada vez estaba más sola. Dicen que por culpa de su cabeza. Bueno, otros aseguran que nadie la entendió jamás del todo. Empezando por su pareja, de la que se separó de forma dramática. La cosa empeoró cuando en 2022 moría su hijo, tras escaparse de un centro de salud mental donde estaba ingresado, y acabó siendo encontrado muerto. Y la chica, a la que mejor le sentaba la calva y que cantaba con la voz hermosa y la vida rota, se fue apagando hasta que ayer moría en circunstancias todavía no aclaradas. Bueno, en realidad ya da igual, porque comenzó a morir hace mucho, hace demasiado, y no la entendimos. Tendemos a simplificar con aquello de es que esa persona está loca, como si eso nos tranquilizara. Ya le hemos puesto la etiqueta y ya está, pero se nos olvida la solución. Hay muchas Sinéad O'Connor, mujeres y hombres, personas que viven en ese país llamado depresión. Y por eso hoy me he acordado de ella, pero también de todos ellos. A veces, casi siempre, no hay una sola razón para que surja una moda peligrosa y letal. Y por eso hay que abordarla desde todos los ámbitos. La mezcla de pornografía junto a la mala educación sexual ha provocado el tsunami de la Viagra. Un fenómeno reciente que ha llevado, no a gente mayor, no a gente de mediana edad, a muchos chicos, jóvenes, incluso adolescentes, a consumir este medicamento cada fin de semana. Normalmente recetado a hombres maduros y con las finalidades de mostrar al mundo pues su virilidad y aguantar pues más tiempo manteniendo relaciones sexuales.
Soy aquí el macho alfa, yo soy el macho ibérico.
Porque claro, una cosa es que tengas un problema y tengas una edad y necesites un estimulante. Y otra cosa es pretender ser el macho ibérico. Pero dentro de unos límites, todo es posible, pero también todo es peligroso. Está claro que las personas somos influenciables. Y cuando vivimos las etapas de la adolescencia y juventud, pues todavía somos más propensos a pensar en el qué dirán. Y le damos pues mayor importancia a qué pensarán nuestras amistades. estar en un determinado círculo de amigos, pues muchas veces nos acaba convirtiendo en personas exactamente iguales, que se comportan y piensan de forma exactamente igual. Por eso, se suele decir que los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano. Amigos que aporten, que estén dispuestos a ayudarnos en cualquier momento y que no nos inciten a hacer cosas que no queremos y que además son peligrosas. El hecho de que se consuma Viagra entre los jóvenes está causando una gran preocupación en la sociedad farmacéutica. Fíjate, lo he preguntado entre los chavales más jóvenes del equipo y de toda la emisora y del entorno, y te dicen que sí, que el problema está ahí en la calle, que no es una exageración, que muchos jóvenes utilizan Viagra casi todas las semanas y sin una necesidad médica real. Este tipo de uso puede tener graves consecuencias para la salud, como puedes imaginar, incluyendo efectos secundarios adversos, tales como dolores de cabeza, enrojecimiento facial, disminución de la presión arterial, dolor en el pecho y algún susto más gordo. Porque el uso recreativo de Viagra puede llevar a la adicción y puede tener un impacto negativo en la salud sexual y emocional a largo plazo, por no hablar de tu corazón y tus venas, que pueden llevarse un susto. Para abordar este tema tan preocupante y necesario de tratar, contamos con el médico de cabecera de COPE y amigo, que le quiero yo mucho, Esteban Pérez Almeida. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahora que estamos en momento de declaración, yo también te quiero.
Muchas gracias. Pues mira, hablando de querer, pues igual no hace falta querer, pero sí en otras cuestiones hace falta pues intentar demostrar al mundo que eres lo que no eres. Contaba yo al principio que entre lo que ven los chavales en una pornografía que ven no solamente demasiado pronto, sino demasiado exagerada, y además el hecho de que ahora se ha frivolizado con ese asunto, parece que también hay que ser competitivo hasta un punto absurdo con el tema del sexo y se utiliza la Viagra.
Sí, sí, sí. Y lo hacen los chavales. Los chavales a partir de los 18 años. Bueno, fíjate que en las consultas sexológicas el problema de erección es la primera causa de consulta sexológica en los varones entre 18 y 28 años. Eso ya llama la atención.
¿Sí?
Sí, la primera. Bueno. Pero después hay otro tema que yo creo que habría que poner sobre la mesa. Y es que esta generación, estos chavales, esto ha dado una causa, la pornografía y demás, por supuesto que sí. Pero ellos salen directamente de fiesta, y salen directamente de fiesta con la Viagra, como comentabas, que la llevan en el bolsillo, y lo hacen para evitar, ojo, el efecto hidráulico barra antigravitatorio
de pasarse
también con otras drogas y sobre todo con el alcohol. Los chavales lo que van buscando es la inmediatez, y eso evidentemente es malo, pero además está muy extendida también otra droga que su consumo no está prohibido, que es el popper, y cuando consumes uno y otro, pues tienes problemas muy serios cardíacos, y lo que sí que estamos viendo, John, es un aumento de consultas en urgencia por este motivo. Es decir, aquello de que el mayor de 60, 70 años ha tomado una Viagra y tenía un problema de corazón y tomaba nitritos y por eso pues tuvo un problema ya más serio, ¿no?, al tomar la Viagra, pues se da ahora sin tener el problema previo de corazón, sino que has mezclado la Viagra con el popper.
Claro, yo pensaba que se tenía que recetar la Viagra, o es que lo consiguen los chavales de otra forma, o consiguen algo similar.
Bueno, por supuesto que se tiene que recetar, es decir, necesitas prescripción médica para que te la den, ¿no? Pero si te metes en internet, lo que necesitas es un ordenador y poco más. Y a partir de aquí nos viene el siguiente peligro del que hemos hablado en distintas ocasiones, la venta de fármacos a través de internet, ¿no? Ahí no tienes la garantía explícita del laboratorio ni del establecimiento de la farmacia en donde lo has adquirido. Y, por supuesto, y como consecuencia, los problemas pues se acrecientan y pueden llegar a ser graves.
Yo, alguna vez cuando lo he hablado con algún amigo de mi quinto, o incluso alguno más mayor, hablando de estos productos, muchos de ellos tienen miedo y han acudido al médico para preguntar, oye, ¿y los efectos secundarios? Sorprende que la gente joven no sea consciente de que pueden tener efectos secundarios, por ejemplo, a nivel cardíaco.
Claro, claro. Los que cuando ya se va teniendo una edad, pues sabes que siempre hay algo que en mayor o menor cuantía, por decirlo así, pues va y falla un poco, ¿no? De hecho, te falla la erección y por eso acude a estos fármacos. Pero cuando acudes a estos fármacos y vas mirando el porqué y cómo actúan, pues lo decía antes, es decir, actúan pues sencillamente pues con un efecto hidráulico. Un efecto hidráulico para que aquello, pues bueno, no venza, o venza, mejor dicho, la gravedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues se consigue con mayor aporte sanguíneo, bien. El mayor aporte sanguíneo, ¿cómo llega al miembro? Pues llega a través de una vasodilatación. ¿Qué es lo que hace este tipo de producto? Vasodilata, es decir, hace un poquito más grande los vasos a través de los cuales va la sangre, bien. Si tú a esa vasodilatación con productos, con nitratos, has tomado productos como nitratos, la vasodilatación se acrecienta. Y si tienes un problema cardíaco, pues puedes tener un problema. No sería el primero ni el último de las personas que han muerto por esto. Consecuencia, hay que ir siempre antes al médico y sobre todo al cardiólogo.
Y sobre todo que, claro, lo comentábamos el otro día, un chaval que se mete unos cuantos Red Bull, se mete con alcohol y se mete una Viagra, pues evidentemente eso es una bomba.
Y añádele el popper, añádeselo porque se está consumiendo de una forma absolutamente exagerada, entre otras cosas, pues porque su consumo no está penado, si la venta. Entonces ahí sí que tienes una auténtica bomba de relojería. Directamente se ponen así, en es decir, lo primero que empiezan, cafeína y demás, que tiene pues esas bebidas energizantes, pues bueno, se ponen arriba con el corazón, al mismo tiempo pues le meten la vasodilatación con el popper, más la vasodilatación con la Viagra, y eso es una bomba que puede ser mortal.
Y para terminar, estos chavales también, si nos está escuchando alguno o alguien se lo puede decir, este tiene otro tercer efecto, que puede ser que cuando seas más mayor, aquello no funcione precisamente por las barbaridades que has hecho.
Sí, sí, por supuesto que aquello va a funcionar mucho peor, pero es que además ya llega un momento que aunque esté con un chaval de 24 años, que aquello tiene que funcionar muy bien, tiene una dependencia psicológica.
Claro.
Y entonces ya piensan que si eso, sin eso ya aquello no funciona, con 24 años, es decir, que eso es terrible.
Fíjate, pues siempre es un placer hablar con nuestro doctor de cabecera, con nuestro médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, y más de un tema que, insisto, es que esto ha sido una sugerencia de gente del equipo. Aquí nos hablamos siempre por las mañanas, oye, ¿de qué hablamos hoy? ¿De qué hablamos de esta cosa? Y este es uno de los temas que más preocupan a muchos padres, que ahora nos están escuchando, a muchas madres, porque acaban de descubrir otra faceta peligrosa del entorno de sus hijos o de sus hijos. Gracias, doctor, y un abrazo.
A ti, un abrazo muy fuerte, John.
Pues continuamos, que ya sabes que aquí nos gusta también escucharte. Por cierto, si tienes algo que contar respecto a lo que acabamos de escuchar, hoy hemos hablado de coches clásicos, de cómo hacerlos históricos, hemos hablado también del problema de los jóvenes que están consumiendo Viagra para intentar compensar el alcohol y otras drogas que hacen que mermen sus capacidades y que incluso hayan frivolizado con el tema del sexo vía pornografía o vía utilización diaria del sexo como algo más, sin contar con precauciones y sobre todo sin contar con cabeza, pues si quieres hablar de eso, sabes que tienes un número de teléfono que es el 600-99-1314, repito, 600-99-1314, pero también para contarnos otras cosas, ¿verdad, Cristina Platero?
Sí, muchas cosas nos cuentan, y además hoy hemos hablado de tradiciones y costumbres en los pueblos de España. Uh-huh. Una pregunta, John.
Dime.
¿Cuándo se celebran los carnavales?
Pues generalmente en febrero.
Ah, pues escucha Manu.
Mira, en mi pueblo, Luanco, se celebra desde hace ya muchos años el carnaval en pleno agosto. 14 de agosto, 14-15, que prepara un carnaval estupendo.
Y es verdad, yo tenía una amiga de Luanco, que es verdad.
Pues mira.
Tienes razón. Oye, tú que también eres medio de pueblo.
Sí.
¿Tú no tienes alguna cosa rara que se haga por tu pueblo, alguna fiesta o alguna historia?
Pues fíjate que no. Bueno, escúchame, es muy tradicional el Catoira, el descenso de... Ay, pero que se me ha ido el santo al cielo.
¿El descenso de...?
No me hagas hablar porque se me ha olvidado, se me ha ido el santo al cielo.
Ahora nos has dejado intrigados a todos,
sí,
o sea que vete pensando... Mientras escuchamos el siguiente oyente.
Sí. El siguiente es David, de un pueblo de La Rioja, que nos hace una aclaración y una recomendación.
Ah, a ver.
a todos los de Cope Herrera, habéis dicho un pueblo de La Rioja, de Los Zancos, se llama Anguiano. Ha sido este fin de semana, que lo habéis visto en la tele todo. Anguiano. Anguiano. Por cierto, ahí hay unos buenos chaparrones. Seguro que el amigo Carlos lo conoce. Un saludo.
Pues mira que conozco yo La Rioja, pero no he ido a Anguiano, tengo que ir a Anguiano, porque pues además, yo, hombre, además soy enamorado de los caparrones, o sea, que, vamos, sí, buf, qué ricos, madre mía.
Bueno,
cuéntame más cosas.
Mira, ha habido una entrevista muy bonita de Alberto a Fernando Vega de Seoane, ¿no? Un ejemplo de superación, se quedó paralítico y nos ha hablado de su libro Si la vida te da limones, pide tequila. Pues Mercedes ha quedado más que sin palabras.
Madre mía, qué fuerte. Estoy llorando.
Llorando. La verdad
pues
es que ha sido muy, muy bonita.
Sí. Es que aparte, ¿sabes lo que pasa? Que cuando alguien te toca el corazón con una historia de superación y de intentar sobrevivir en esta vida a todas las vicisitudes posibles, pues claro, al final te llega muy dentro y te das cuenta de que estamos hablando todo el día tontunas cuando hay gente que tiene cosas mucho más importantes.
A Alejandro también la ha emocionado, pero sobre todo le da este mensaje a Alberto.
Alberto, qué manera de transmitir, que llevo muchos años escuchando tu podcast desde que tú empezaste en la radio, pero esa naturalidad con la que emocionas, con la que tratas un tema, y te eriza la piel, nada más escuchar a la gente te eriza la piel y cómo lo haces, una tranquilidad y un joder, qué gusto David. Escucha, hasta tu padre lo has tenido que emocionar, es lo que te digo, ese hombre que no llora ni pillándose un dedo en una puerta, hasta él lo has tenido que emocionar, grande, grande campeón.
Hasta aquel que no llora ni cuando se pilla un dedo con una puerta. Me ha gustado mucho la explicación.
Ay, John, que te aclaro. Yo tenía razón. Es la romería vikinga de Catoira.
Vikinga, claro. Sí. ¿Y visten de vikingos?
Sí, totalmente. Iban con barcos de vikingo.
¡Qué bonito!
Sí, ya sabía yo.
Me gusta.
De repente he pensado vikingo y digo, sí, vikingo. Soy insegura a veces.
Pues no seas insegura. Sé tan segura que dime qué tienes que contarme ahora.
Mira, de Radio Carlitos, nos hemos liado con la fecha de una canción, pero para eso tenemos a Francisco, que nos lo aclara.
La canción de Presuntos Implicados, Como Hemos Cambiado, disculpad, pero es del año 91. Vosotros en el 80 no creo que recordéis muchas cosas más, salvo algunos, ¿vale? Esta canción es del 91. Un poquito después de los 80. Nada que ver con esa década.
¿Cuál?
Ahí queda eso. Cuidadito, que además lo ha dicho muy rotundo, ¿eh? Como para llevar la contraria.
Sí. Pues nada, vamos con lo siguiente, que es más sobre Barbie. Vamos. Que nos lo cuenta José Antonio.
¿Cuánto tiempo llevamos hablando de Barbie? Película Barbie, ropa Barbie, 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 Barbie. Un peliculón español de los pocos en cartelera. Para reírse, para disfrutar, para pensar. Tierra de nuestras madres. Y llamo de Villacañas, que es el pueblo donde se ha hecho la película. Liz Lobato, su directora. Menos Barbie, más cine español.
Eso.
El bueno. Ahí queda eso.
699-13-14.
Hoy en Medio de Cope nos van a hablar de la operación Casamenteros, que es una operación de la policía que ha permitido desmantelar una red que regularizaba falsas víctimas de género. La historia es dura, rara. Pilar García Muñiz.
Es increíble, John, una red que se dedicaba a captar mujeres en situación irregular procedentes de Marruecos y previo pago de 4.000 a 6.000 euros y las convertía en víctimas de violencia de género para así conseguir la residencia en nuestro país. ¿Qué hacían? Pues buscaban falsos agresores que cobraban entre 500 y 1.000 euros y que debían protagonizar una agresión física en público y asumir además una condena. Tremendo. Una red que no conocíamos, una situación inédita y que vamos a hablar de ello enseguida en mediodía.
Pues la verdad es que es de esas cosas que te ponen la piel de gallina. Todo eso ya mismo y mañana, ya sabes, a las 6, Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Yo haré mi trabajo. Usted tome Berlín.
Tom Cruise.
Es un honor conocerte.
Dos grandes películas.
Solo importa que actuemos. Ahora.
De un actor para el que no hay nada imposible. Último Samurái.
El camino del samurái ya no es necesario hoy día. ¿Y qué podría ser más necesario?
Y Valkyria.
El Führer está vivo. Yo mismo vi la explosión. Nos comprometimos.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uno, dos...
¡3! Solo 3 días.
¡Ni uno más!
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Chuletas de lomo de cerdo ibérico, 9,95 euros el kilo.
¿9,95?
Solo hasta el jueves.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Julián y Belén son un matrimonio de Torrejón de Ardoz que estas vacaciones de verano han decidido ampliar la familia con un miembro más. Y es que a su hija Julia, de 8 años, le van a dar una hermanita extra que desde luego nunca va a olvidar estas vacaciones, ¿verdad, Gloria López Navas?
Pues sí, John, porque han decidido acoger durante estos meses de julio y agosto a Marian, una niña saharaui de 9 años, casi la misma edad que Julia, que no solo va a disfrutar de unas vacaciones como nunca ha vivido, sino que también va a aprovechar su estancia en Madrid para someterse a un completo chequeo médico, algo que para nosotros es tan rutinario y cotidiano, pero que para estos niños, desgraciadamente, no lo es. Enseguida vamos a hablar, John, con el padre de esta familia, con Julián, para que nos cuente cómo está siendo la experiencia.
Estamos hablando de los más pequeños, pero ahora tenemos un mensaje para los más mayores con el grupo Los Nogales, Gloria.
Sí, porque hace ya 45 años que Los Nogales inauguró su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y sus 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes en Madrid. Llama ya para tener más información al 91-331-3101, 91-331-3101 o consulta en su página web los-nogales.es. Ya lo sabes, en Madrid elige experiencia con Los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ven a conocer el nuevo Gran Barril de Castellana, la nueva apuesta de Grupo Oter en pleno Distrito Financiero de Madrid. Un local amplio, luminoso y elegante, con lonja de pescados y mariscos, mesas de tapeo, salones privados y gran terraza urbana. Te ofrecemos mariscos y pescados frescos traídos de las diferentes lonjas de la geografía nacional y arroces marineros como exponente principal, garantizando los mayores estándares de calidad y frescura. Del mar a su mesa, Gran Barril de Castellana, calle Poeta John Maragall 23, antiguo Capitán Aya. Información y reservas en el 91 737 98 88 o en granbarildecastellana.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
¿Conoces el capote? Ya es hora de presumir de lo nuestro, de nuestra ropa. Búscala en poloselcapote.com. El capote es la moda de España, hecha en España, en Córdoba, en Granada, Murcia, Ubrique. El capote está en Claudio Coello 46, Madrid. La marca de Pastora Imperio y Gitanillo de Triana. El capote.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Buscas un total look icónico para viajar con estilo? Aprovecha los descuentos aún más extraordinarios de las Rozas Village. Ahora las firmas más cool como Aristocracy, Eco Alfi, Scalpers Woman con hasta el 70% de descuento sobre el precio original. Te esperamos de lunes a domingo en las Rozas Village para disfrutar de nuestros descuentos aún más extraordinarios.
Compramos tu coche en Canal Car.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguro que a Marian, una niña saharaui de 9 años, no se le va a olvidar este verano de 2023. porque forma parte de un amplio grupo de menores que están pasando estos meses estivales con distintas familias en Torrejón de Ardoz. Gloria.
Pues sí, ella en concreto está en casa de Julián y Belén, un matrimonio que participa por primera vez en esta iniciativa. Bueno, ellos y su hija Julia, de 8 años, que este verano está teniendo una hermana con la que seguro que no contaba.
Pues es una experiencia, yo conozco a gente que lo ha hecho y te marca toda la vida y además para bien. Julián, como decimos, es la primera vez que participáis en este proyecto. ¿Qué os ha animado a apuntaros y cómo lo organizasteis en casa? Porque esto hay que hablarlo, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, pues sí, la verdad es que sí, es un tema bastante serio. Nosotros siempre hemos estado un poco abiertos a participar en programas de acogida, bien de niños con la situación, por ejemplo, de Ucrania, con la guerra, u otros colectivos, ¿no? En este caso nos enteramos porque salió el programa de vacaciones y pensábamos que teníamos condiciones, por la edad de Julia, que tiene 8 años, de poder acoger a una menor, también niña, de su edad, y poder vivir esta experiencia. También pensábamos que era importante para Julia y que podía ser una buena experiencia compartir y convivir con otras realidades muy diferentes a la suya, ¿no?, en casa.
Claro.
Por tanto, lo hablamos mucho, fue consensuado, Julia estaba muy ilusionada y, bueno, preparamos un poco la casa para poder tener la mejor acogida posible con Marian. Y así fue un poco.
¿Y cuántos días lleva Marian con vosotros?
Pues Marian llegó el día 9 y yo no sé, calculo que 19 días puede ser algo así más o menos.
¿Sí?
O sea que ya está bastante adaptada. La primera fase fue muy dura, evidentemente es una niña, es un menor, echaba de menos a su familia.
Claro.
Y bueno, le ha costado un poco hacerse al clima, a la comida, a otro tipo de cultura y de funcionamiento distinto a la suya.
El pueblo saharaui habla, muchos de ellos hablan español, pero ¿es el caso de Marian?
No, Marian no habla español. Suelen hablar, empezar a hablar a partir de los 9 años que van al cole, y a los 9 años ya empiezan a hablar español. Algunos familiares hablan español, ella habla con su familia, con su madre, pero un español muy básico que es difícil, incomprensible para nosotros.
¿Y cómo os apañáis, Julián? ¿Eso? ¿Cómo os comunicáis?
Pues mira, hemos confiado mucho en Julia, en su acogida. Y a base de gestos el primer día y luego, gracias a Google, el traductor, pues hemos podido comunicarnos. De todos modos, es una niña muy espabilada, aprende rápido y también, bueno, nos han facilitado una especie de diccionario básico para podernos comunicar, pero bueno, está siendo más fácil de lo que pensábamos. Ella pone mucha atención y aprende muy rápido.
Claro. ¿Y qué tenéis pensado hacer este verano para que sea inolvidable para Marian y para vosotros?
Pues mira, el verano desde la acogida en casa y compartir juguetes de Julia y lo que es la casa, la piscina, por ejemplo, el primer día que se metió en la piscina fue una situación para ella especial, bueno, la cara que puso, ¿no? Entonces, bueno, la hemos apuntado junto con Julia a campamentos, con actividades. Ahora estamos aquí en la zona de Burgos, en Pancorbo, también la hemos apuntado a estar con más niños. Y el objetivo es que compartan no solamente con Julia, sino también con otros niños del entorno donde estamos. Vamos a ir a la playa también, que la conozca, que no la conoce.
Claro.
Y bueno, pues un poco participar de las actividades que hace Julia también.
Hablando de eso, has mencionado a Julia, tu hija, varias veces, a vuestra hija. Claro, qué importante es también para ella, con sus 8 años, ver que una niña de 9 años viene de donde viene, y también para ella es un aprendizaje y una experiencia, ¿verdad?
Ya lo creo. Bueno, para Julia, como decía, la decisión ha sido consensuada, pero Julia es una niña que evidentemente tiene su espacio físico y emocional en casa, y compartir eso es duro, ¿no?, al principio. Es decir, bueno, entonces hay un componente de aprendizaje, de tolerancia y también de compartir. Y bueno, nosotros también estamos muy atentos para que lo viva sin exigencias, es decir, que ella pueda ir hasta donde ella pueda asimilar y compartir. Y bueno, ahí pues os podéis imaginar, surgen celos, rivalidades, y un poco tenemos que hacer de jueces también para resolución de conflictos, ¿no?, entre ellas.
Lo que tiene tener un hermano, aunque sea por solo el verano, ¿verdad, John?
Claro, es que es lo que hay, pero fíjate, yo te digo una cosa, yo las experiencias que he visto de gente de mi entorno, al final, las lagrimillas del último día cuando se van solamente se secan cuando regresan al siguiente verano. O sea que seguro que va a ir todo muy bien, Julián. seguro que tanto tu mujer como tu hija Julia, como tanto Belén como tu hija Julia, como por supuesto esa nueva hermanita que tiene ahora que se llama Marian, vais a pasar un verano maravilloso. Gracias y un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y nosotros seguimos porque aquí llega todo el equipo, ya están llegando, ya están descargando ya todo, los compañeros.
Ya nos echan.
Nos echan de Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz al frente, que sí, que te lo van a contar todo ahora mismo.
Es la 1:00, las 12:00 en